Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los miércoles nos sentamos a la mesa, bueno, ahora de forma virtual por la pandemia, evidentemente, pero nos sentamos a la mesa para platicar de uno de los temas importantes en la agenda pública. Han anunciado gobierno y oposición que habrán de sentarse para discutir temas importantes. ¿Qué resultados tendrá?
3 años tuvieron que transcurrir para que se lograra abrir una línea de diálogo entre el gobierno federal y la oposición. ¿Se privilegiarán los resultados que beneficien al país más allá de las posturas partidistas? Un día antes de que el presidente de México realizara un acto multitudinario para celebrar los primeros 3 años del arranque de su gestión, el diputado federal emanado del Partido Acción Nacional, Santiago Krill Miranda, daba a conocer que había acudido a Palacio Nacional para entregar una carta en donde se pedía diálogo. Destacaba que en ella se pedía abordar los grandes temas del país, como la seguridad, la generación de empleos y la reforma energética, entre otros. De acuerdo al legislador, ni la oposición ni la 4T cuentan con la legitimidad política para un cambio por sí solos. Recordó que un buen número de propuestas del gobierno han derivado en acciones de inconstitucionalidad por la falta de acuerdos en el Congreso. Ante la petición del panista, el presidente pidió al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, recibir a Santiago Krill, no sin antes denostar la actitud del dirigente blanquiazul Marco Cortés, quien cuestionó a los gobernadores emanados de su partido por haber acudido a su informe en el Zócalo capitalino. La respuesta del dirigente panista no se hizo esperar al aceptar la propuesta presidencial y argumentar que más vale tarde que nunca. ¿Logrará el PAN convencer a la 4T de integrar su visión de país?
Esa es la enorme pregunta que nos hacemos todos, y como decía Tere Garay, nuestra directora de noticias, en esta cápsula de introducción, ¿habrán de privilegiarse las propuestas que beneficien al país más allá de los puntos de vista de partido? Pues eso lo vamos a analizar en la mesa esta mañana. Vamos a saludar a nuestros invitados en el orden en el que fueron sorteados previamente. Víctor Alfonso Cuevas, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido.
Muy buenos días, mi querido Ángel, muy buenos días a todo el auditorio.
Gracias por estar aquí. Jesús Benza Aguilar, ¿cómo te va? Chucho, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido. Vamos a retomar a Jesús en un instante. Saludo también con mucho gusto a Juan Luis Íñiguez. Buen día, Juan Luis.
Estimado Ángel, muy buenos días. Saludos a todo el auditorio.
Gracias por estar con nosotros. Sergio Camacho, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, Ángel. Buen día, gusto estar aquí con el equipo de RR y mis compañeros de mesa.
Al contrario, a los cuatro agradecerles profundamente. Bueno, partamos hacia el primer cuestionamiento. ¿Esperamos que haya un resultado como consecuencia de esta reunión entre gobierno y las dirigencias de Acción Nacional, que ya se ha adelantado que será la próxima semana cuando formalmente se dé este encuentro? ¿Vamos a encontrar algo de positivo ahí? ¿O qué pronóstico avientas ya desde ahora, Víctor?
Mira, mi estimado Ángel, yo creo que el presidente es experto en este tipo de ejercicios, que son ejercicios más de comunicación política que de verdadero diálogo. A mí lo que me parece es que tuvieron que pasar 3 años para recibir a la oposición, pero sigue sin recibir a las madres de los desaparecidos, sigue sin recibir a los niños enfermos de cáncer, sigue sin recibir a una gran cantidad de personas que, por el hecho de pedir audiencia con el gobierno federal, lo que requieren es una pronta solución a sus conflictos. El asunto con la oposición, pues, es tocar los temas medulares, ¿no? Seguramente hablarán de la reforma eléctrica que propuso ya el presidente López Obrador, seguramente hablarán de los grandes proyectos, hablarán de la crisis económica, de la inflación, pero el punto está en que por más que se habla con López Obrador no entiende razones. Entonces, no creo que haya resultados muy positivos.
Gracias, Víctor. Jesús Benza Aguilar, ¿ya andas por acá con nosotros? Buen día.
Sí, hombre, qué lamentable que esa diatriba que tiene nuestro entrañable amigo se dé de esa manera. Cuando tenemos que observar que el país no solamente tiene que avanzar en materia de diálogo, de relación, de ser institucionales, que entonces los partidos no tienen que ser institucionales políticos justamente para que se dé la razón y no la sinrazón, y que desde luego los problemas que están en México no son menores. tenemos que atender el COVID, tenemos que atender la seguridad, tenemos que atender la parte de la alimentación, tenemos que atender una serie de variables que justamente ponen en la coyuntura política a un buen gobierno que se pueda desarrollar. Entonces, desde ese punto de vista, me parece deslenable que hable así nuestro compañero.
Bien, muchas gracias, mi estimado Chucho. Juan Luis Íñiguez, ¿le vemos futuro al diálogo que se anuncia para la semana que entra?
Se dice que quien piense legítimamente en buscar el poder, mi estimado Ángel, esto por los caminos democráticos, tiene la grave obligación de decir a los demás para qué quiere el poder y qué haría con las facultades que éste le pondría en las manos. Entonces, debemos de entender que realmente es preocupante que a estas alturas no sepamos muy claramente para qué ha querido el poder el gobierno de López Obrador. Esto es totalmente delicado, esto es grave, porque evidentemente observamos un monólogo todas las mañanas y no hay una posibilidad de generar un diálogo abierto. Hasta ahora se tiene una primera oportunidad. Y finalmente el diálogo es abrirse a la verdad del otro, es entender que hay una historia que merece ser escuchada y qué bueno que el Partido Acción Nacional, una vez más, con madurez y sensatez, lo haya provocado.
Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, ¿qué debemos esperar de este diálogo?
Pues esperamos que precisamente se puedan compartir las visiones que se quieren de México. El presidente ha generado un enorme capital político atendiendo un sector de la población o un tipo de políticas que por mucho tiempo se habían desdeñado. Pero por otro lado, la pandemia y muchos factores económicos externos han estado azotando nuestra economía con una falta de crecimiento y con desempleo y todo lo que esto implica. Uh-huh. La oposición que ahorita se abre este diálogo por esa carta que manda o que entrega el senador Santiago Krill, también habría que revisar a quién está representando. Si solo representa esta fracción de Acción Nacional, representa la coalición, para poder, revisar en el asunto del diálogo, quiénes se sienten representados o sobre quiénes se debe privilegiar el diálogo.
Bien, muchas gracias, Sergio. Son ahora las 7:45, no es COVID, es que le di, trago el cafecito, para que no se asusten. Amigos, son las 7:45 esta mañana, estamos en la mesa de análisis político de RR Noticias, y hablamos acerca de esta propuesta de diálogo que presentaba el senador, el diputado Santiago Krill, y que ya le ha tomado la palabra el secretario de Gobernación. La pregunta que yo les hago a nuestros invitados a la mesa esta mañana es, pues sin duda se van a tratar temas importantes, espinosos, diría yo, el asunto de la reforma energética, el asunto evidentemente del crecimiento de la inseguridad. Ya se ha adelantado también que otro de los temas que se va a plantear sobre la mesa es la cada vez más omnipresente actuación del ejército en temas que antes le correspondían solamente a los civiles y que pues se convierte en un asunto preocupante. Porque pues el día de mañana, cuando decida alguien más, alguna otra administración o el propio presidente, ¿por qué no? Vamos a pensar lo que el propio presidente López Obrador diga, ahora le vamos a regresar todos estos encargos a los civiles. ¿Qué papel habría de jugar el ejército en todo esto? O sea, son temas, creo que son espinosos, y la pregunta es, ¿cómo irán a salir libradas estas conversaciones? ¿Cómo lo ves, Víctor?
Mira, estimado Ángel, yo creo que ya se han tenido algunas experiencias cuando el presidente López Obrador se reúne con sus detractores. Se reunió en alguna ocasión con los empresarios y les prometió que no iba a cancelar el aeropuerto de Texcoco, y todos sabemos qué sucedió. Se reunió después para convocarlos a que compraran los boletos para la rifa del avión, y hubo allí algunos acuerdos sobre cómo se iba a conducir la política económica, y vimos las consecuencias. Los empresarios están muy molestos por ese tipo de juegos que hace López Obrador de me reúno contigo, te doy unas palmaditas en la espalda, hago como que te escucho, hago como que entiendo lo que me estás diciendo, y al final vuelvo nuevamente a mi sinrazón, vuelvo nuevamente a mi terquedad. Y hoy sí no coincido con Juan Luis. A mí no me parece que sea un monólogo, porque en el monólogo todavía hay un diálogo intrínseco entre el espectador y el que lo está dando. Aquí se trata de un soliloquio. El señor habla todas las mañanas consigo mismo, como los loquitos.
Gracias, Víctor. Jesús Méndez Aguilar, habremos de encontrar temas que sin duda van a ser espinosos en el diálogo de la semana que entra.
Por supuesto. Mira, el poder se utiliza para llevar a cabo políticas públicas en beneficio de los más pobres. Y en eso el nuevo régimen está empeñado. Si desde luego nosotros no tenemos una base social que específicamente que la está padeciendo de manera económica, pues el país seguiría sumido en el subdesarrollo. México ya se puede ver justamente desde otros horizontes, desde los horizontes justamente de poder ser ya una gran potencia. Y en eso está empeñado el presidente de la República. Indudablemente que está cuidando la macroeconomía, está cuidando la economía pequeña por regiones, etcétera, etcétera. Y este desarrollo se tendrá que ir dando con toda planeación y poner desde luego ese orden. Y aquí no hay soliloquio, que no se equivoque nuestro amigo, no está más que utilizando lo que la propia Constitución nos ha dado, la reglamentación legal y la democracia participativa.
Gracias, Jesús. Juan Luis Íñiguez, ¿habrá temas ahí que van a ser de alto voltaje en la mesa de la semana que entra?
Por supuesto, y yo quiero dejar claro, por lo que entiendo, la carta tuvo como objetivo provocar un acercamiento con el gobierno federal, y esto es lamentable que hasta a este momento se dé. Sin embargo, como bien se decía en la cápsula, más vale tarde que nunca. Yo creo definitivamente que es importante que en esta mesa no falte la propuesta de crecimiento económico, cómo vamos a generar empleos dignos que este país necesita, cómo vamos a controlar la creciente inseguridad, cómo vamos a garantizar, mi estimado Ángel, el abastecimiento de medicamentos, que el gobierno entienda de una vez por todas qué hay detrás de cada receta que no se surte. Cuánto dolor, cuánta angustia que compromete la vida y la economía familiar, vulnerando sistemáticamente el derecho a la salud, que los municipios reciban los recursos para la seguridad, que termine finalmente la división entre los mexicanos.
Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, los temas de la mesa que ya se han adelantado, porque inclusive en la carta del señor Krill se mencionaba obviamente pues la intención de poner temas de estos en una agenda de diálogo. Van a ser, sin duda, para tratarlos con pincitas.
Sí, definitivamente. Y ahorita vamos, los compañeros, en especial Juan Luis, ha hecho un recuento de muchas de las necesidades que están pendientes de atender en México, ¿no? Y se le podría sumar la educación, la inversión extranjera, la certeza de la inversión nacional. Sí va a haber una diversidad de temas. El asunto, y ahorita lo preocupante, es la diferencia en las posiciones. Está claro que nuestro país es heterogéneo y debe de haber muchas divergencias, pero al final los propósitos últimos deberían unificar la visión de lo que queremos. El tema, insisto yo, es una fracción de la oposición genera esta apertura o esta propuesta de diálogo, de donde se espera que haya una apertura del Ejecutivo Federal. Qué desafortunado que se han dejado pasar 3 años de este ejercicio de gobierno para tratar de forzar, unificar estas visiones. Pero esperemos que los temas sean tratados y que el resto de la oposición se sume al diálogo, no a hacer una oposición más grande, sino a generar propuestas, que es lo más importante, ¿no? Y que ojalá, claro, el Ejecutivo pudiese hacer eco de ellas.
Bien, muchas gracias. Amigos, son las 7:51. Es la mesa de análisis político de RR Noticias. Hoy hablamos acerca del que ya se ha anunciado. Será un interesante diálogo entre el secretario de Gobernación y líderes del Partido Acción Nacional.
La llegada de la segunda semana de diciembre trajo consigo un diálogo entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. Tras el diálogo, la dependencia federal aseguró que, como parte de los acuerdos, se generó la posibilidad de un encuentro con legisladores y gobernadores del Blanquiazul. Se resaltó que ambos, el funcionario federal y el legislador, coincidieron en promover el diálogo entre el gobierno federal y el PAN para abordar temas de la agenda nacional como la reforma eléctrica, la lucha contra la corrupción, la inseguridad y el papel de las Fuerzas Armadas, así como la crisis económica. 3 años pasaron para que el gobierno federal aceptara entablar un diálogo con la oposición en temas polémicos. ¿Qué debemos esperar de este diálogo? ¿Logrará el PAN convencer a la 4T de integrar su visión de país?
Y a eso estaremos atentos, a ver si logra el PAN integrar en las agendas de la administración actual varios de los temas en los que sin duda pues hay visiones distintas, pero yo siempre he dicho aquí que las visiones distintas son las que ayudan a construir países o proyectos importantes, poderosos y que beneficien a la mayoría y que no se quede nada más en el discurso o en la creencia de que solamente mi verdad es la buena, la de a de veras, la que sirve, sino que pues tenemos que escuchar también a los otros para tener mejores puntos de vista y que podamos construir mejores cosas. Lo decía la señora Angela Merkel en el que fue su último acto como canciller de Alemania. En ese discurso decía: tenemos que aprender a ver con los ojos del otro, y yo creo que esa es la parte positiva de este diálogo. ¿O cómo lo ves, Víctor?
Sin lugar a dudas, mi estimado Ángel, es una tristeza que Angela Merkel cierre este ciclo, pero precisamente hay que vernos en los ojos de Angela Merkel, una líder que supo conducir un país a lo largo de innumerables crisis, que supo consolidar el liderazgo de Alemania en la Unión Europea y que se convirtió en una líder internacional gracias a una gran capacidad de escucha, gracias a una gran capacidad de toma de decisiones muchas veces difíciles, pero que se toman por un bien mayor.
Y hasta impopulares, Víctor.
¿Perdón?
Y hasta impopulares.
Efectivamente, y es justo de lo que peca este gobierno, de esa incapacidad de escuchar a los demás, de esa incapacidad de generar empatía y de este ejercicio de liderazgo desde el culto a la personalidad, más allá del liderazgo que arrastra. Y a mí me parece que, decía don Chucho Méndez, pues es que están tomándose decisiones para los pobres. Pues sí, este nuevo régimen del que él habla quiere tanto a los pobres que hasta los multiplica. Y me parece que ese horizonte del que habla Chucho Méndez, pues se quedó ahí, precisamente nosotros en la playa viendo cómo el barco parte al horizonte, porque la inversión está a niveles del 2010, porque la construcción está a niveles del 2005, la construcción de infraestructura está a niveles de 1997 y la inflación está a niveles nunca antes vistos.
Gracias, Víctor. Jesús Méndez Aguilar, rescatemos lo positivo, pues que hay fuerzas políticas de diferentes colores que se sientan a escucharse así en las propuestas que puedan presentar, ¿no?
Yo creo que lo más importante es de que Víctor no se equivoque. ¿Por qué? Porque comunicación es interlocución y ponerse en el zapato de los demás. Es indudable, es innegable que se requiere este diálogo. Y este diálogo se dará con todas las fuerzas políticas que se integran en México. Y que desde luego va a ser de beneficio específicamente para los que menos tienen. Es indudable que la gente que tiene el recurso económico, las empresas que están utilizando su recurso, su fuerza vital en el desarrollo, pues tienen que estar. Y desde luego que están en este país, que es un país democrático, un país donde se ejerce justamente democracia y justicia. Si no fuera así, el país ya se hubiera caído. Entonces, desde luego que el gobierno y los ciudadanos tienen que estar en la decisión para participar justamente de ese desarrollo.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar. Juan Luis Íñiguez, a final de cuentas, el diálogo siempre será positivo, ¿no?
Lo quiero reiterar, Ángel, la fuerza sin autoridad es prepotencia. Y qué bueno que por fin el gobierno comienza a entender que su postura soberbia, arrogante, maniquea de creer que solo en ellos está la gran verdad de este país, que solo ellos están limpios, que solo ellos pueden dar clases de civismo, debe de terminar esa postura de dividir a México todos los días entre el México real de los problemas, del sufrimiento, de la angustia, contra el México imaginario de los otros datos. Y obviamente tienes que negociar con la oposición. Cuando no tienes los votos suficientes en el Congreso, te tienes que abrir a la verdad del otro, tienes que escuchar el planteamiento ajeno para poder construir. Esa debiera de ser la principal labor de un gobierno que entiende la realidad social y busca soluciones concretas.
Gracias, mi estimado Juan Luis. Y es más, si me lo permites, aunque tengas la mayoría en las cámaras, de todos modos tienes también esta obligación moral de escuchar a las otras voces, si me lo permiten. Sergio, pues digo, al final de cuentas el diálogo es bueno, ¿no?
Pues lo comentaste bien, Ángel, y coincido con los compañeros, no hay verdades absolutas. Y en este sentido, vamos, qué bueno, aunque qué tarde que se esté dando la apertura y queriendo privilegiar el diálogo. Ojalá exista la disposición para hacer una atenta escucha de las propuestas. Yo insistiría en que se enriquezca este diálogo con la participación de las diferentes fuerzas políticas del país. No olvidemos que ahorita hay dos estados que están representados también por otra fuerza política que no es ninguna de las que están citadas a este encuentro de diálogo y que también, vamos, tienen su matiz a tomar, ¿no? El mundo o nuestro país no es blanco y negro, como a veces no lo hacen querer ver desde el Ejecutivo. Existen muchos matices y dentro de esos matices se pueden encontrar todas estas visiones unitarias de un mejor México que se quiere, donde temas como la seguridad, la educación, la inversión, energía, recursos naturales, medio ambiente, encuentren cabida y encuentren una visión de crecimiento y de un crecimiento sostenible.
Bien, muchas gracias, Sergio. Bueno, pues son ahora las 7:59. Vamos a la ronda de comentarios finales. Por tiempo, les tocan 30 segundos a cada uno de ustedes, caballeros. Vamos a arrancar con Víctor Alfonso Cuevas. 30 segundos, comentario final.
Yo celebro todos los ejercicios democráticos, mi estimado Ángel. Espero que de este tipo de diálogo salgan cosas buenas. Ya lo decía Albert Einstein, loco es esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Esperemos que por enésima ocasión el presidente López Obrador ahora sí me cierre la boca con unas acciones diferentes, aunque pues ya sabemos hacia dónde va, cuál va a ser el resultado y cómo vamos a terminar todos. Que tengan una excelente semana y a celebrar el 12 de diciembre nuestra madre.
Así es, de acuerdo contigo, mi estimado Víctor. Jesús Benz Aguilar, comentario final y 30 segundos, adelante.
Yo creo que para mí cabe a quién defendemos, al gran capital o al desarrollo del país México, para que se fortalezca el desarrollo de nuestro país. Eso es lo que queremos los mexicanos, fundamentalmente no estar en esa diatriba de que si defendemos al gran capital o defendemos a los pobres. No, simple y sencillamente, mejor desarrollo y mejores cosas para el país.
Qué amable, Jesús. Juan Luis Íñiguez, 30 segundos y comentario final.
El presidente necesita escuchar otras voces, porque en su círculo íntimo, en su gabinete, solo se escucha el eco de sus propias palabras. Hay que recordar que dialogar no significa renunciar a tus convicciones, es buscar, por el contrario, engrandecerlas y construir por el bien de México. Lo dice muy claro la carta. Habrá un amor a México que no cabrá en los salones de Palacio. Eso puede provocarse con diálogo. Ojalá que sí se den esa oportunidad.
Gracias, Juan Luis. Cierras la mesa esta mañana, mi estimado Sergio Camacho. Adelante.
Ángel, pues ojalá que a partir de este diálogo se motive la integración de todas las diferentes vertientes de políticas de México. Que el presidente sobre todo reconozca que en la oposición también puede tener aliados en construir un proyecto que sea, insisto, integrador para todos los mexicanos. Que si bien tiene una visión muy clara de un sector que había quedado muy rezagado, necesita también de impulsar al resto de los sectores para que al final esta visión de un mejor México sea consolidada y nos abarque a todos.
Qué amable, muchas gracias. Pues a los cuatro agradecerles profundamente la oportunidad de platicar con ustedes. Víctor Alfonso Cuevas, gracias y pues una feliz mitad de semana para ti.
Que tengan un excelente miércoles todos.
Gracias. Mi estimado Jesús Mesa Aguilar, Chucho, feliz miércoles.
Un saludo muy especial y particular para nuestros estimados escuchas de RR Noticias.
Juan Luis Íñiguez, gracias, feliz miércoles.
Siempre es un honor estar aquí en el mejor espacio de noticias.
Gracias por estar con nosotros. Sergio Camacho, feliz miércoles también para ti.
Ángel, muchas gracias, un abrazote a ti, a todo el equipo, mis compañeros de mesa y un saludo al auditorio.
Qué bueno que han estado con nosotros, nos encontramos la próxima semana.